Go, un parlante portátil diseñado con la mejor tecnología de LG y la gran experiencia de audio de Meridian. Un fit que suena bien. Conoce más en LG.com. LG, life's good.
Si quieres ser parte de la escena musical, trabajar con solistas y bandas, y te sueñas en el futuro produciendo en un estudio de grabación, entonces matricúlate en producción musical en el Instituto Profesional Arcos. Ahora tienes la oportunidad. Llega la carrera de producción musical a la Quinta Región en Instituto Profesional Arcos. Estudia con gratuidad lo que te apasiona. Ven a vivir tu talento en Arcos Viña del Mar. Postula en arcos.cl.
Prepara tu casa para este fin de año en MK Outlet, hasta con un 60% de descuento. Vende el 29 al 11 de diciembre y aprovecha hasta un 60% de descuento en productos seleccionados. Porcelanatos, cerámicas, pisos fotolaminados, vinílicos, todo para tu baño, terraza y mucho, mucho más. Revisa nuestro catálogo online en mkoutlet.cl y busca nuestra dirección como Centro de Distribución Grupo K. Te esperamos con todas las medidas sanitarias.
Iván Núñez y Berna Guerrero. Perdón, es que en un país generoso como este, todo puede suceder. Iván y Berna regresan a la 94.1. Rock and Pop, música 24/7.
Muy bien, seguimos haciendo el país generoso en día viernes y escuchamos al Duque Blanco, al gran David Bowie. Esto se llama Ashes to Ashes en la Rock and Pop.
I've never done good things. I
¿Sabes lo que pasó un día como hoy? Hace 20, 40 o 150 años. Nosotros sí. Estas son las efemérides en un país generoso.
Con doble U,
esto es Black Sabbath, esto es Black Sabbath, ¿no?
Claro.
Es
Black Sabbath, Paranoid.
Claro, por supuesto.
Del disco Paranoid.
Paranoid. Estamos hablando de mediados de los 70.
No. Tibio, 1970 clavado, ¿ah?
Mira.
Qué heavy esto, ¿ah?
Un año después del Let It Be, por ejemplo, de los Beatles.
Ah, eso me gusta. Oye, vienen los Beatles también en nuestro viaje en el tiempo de hoy.
Fantástico.
Están como de moda.
Sí, pues. Bueno, a propósito del documental de Peter Jackson.
Ya lo viste entero, ¿no?
Lo vi completo.
Bueno, ¿tú lo viste, Emi? Emi, tenés que ver a los Beatles.
Tenés que ver a los, si a no los viejos, a los que no fundaron todo.
No todo es Marcianeque. No todo es Marcianeque.
Ah, pero si mira la respuesta que da.
¿Quién te dijo? No. Deja prepararme porque sé que me voy a indignar.
Es que esa es una respuesta propia de una persona que ha estado sometida a esta suerte de batalla de bandos.
¿Ya?
y de mundos. Dice, a mí me gustan los Rolling Stones.
¡Oh! La lógica del duopolio. Izquierda-derecha, blanco-negro, ¿ah?
¿Cómo es posible que una persona que trabaja en una radio, que controla en una radio con cultura musical, cuando uno le dice, ¿viste el documental de los Beatles? Dice, no, porque a mí me gustan los Rolling Stones.
¿Me
dan ganas de tirarle eso? Exacto, pegarle en la cabeza con eso.
Se lo ganó. No. Oye, con el tiempo lo vas a agradecer esta humillación. Emi, uno dice, me humillaron. Pero después...
Lo vas a agradecer.
25 años después, cuando humilles tú a otro... con sentido vas a decir, ahora entiendo. Oye, ¿está de cumpleaños Ozzy Osbourne, po?
No te puedo creer.
Sí, pues nació un día como hoy del año 1948.
Perfecto, o sea, tiene como 74 años, 73 años.
73, bien, casi. Oye, ¿cómo se llama? Mira, te voy a dar dos alternativas.
¿Cómo se llama quién?
¿John Michael o Michael John?
Michael John.
John Michael. Incorrecto.
Oye, espérate,
¿por qué se puso Ozzy? No sé.
A mí me sorprende tanto que Ozzy cumple un año más, tal cual como me impresiona que Charly García cumple un año más.
Sí.
O sea, son personas cuyas vidas han estado sometidas a tal nivel de excesos que un año más es para celebrarlo así en otra dimensión.
Imagínate, Charly, Ozzy Osbourne, bueno, Luis Dimas ya lo perdimos, ¿eh?
No, pongan en el mismo lugar.
Oye, ahora, mira, para los rockeros, ¿cierto? Es Ozzy el líder de Black Sabbath, ¿no? Y masticando, mordiendo ese murciélago vivo, que es un episodio legendario de un concierto en vivo. Que,
pero ¿habrá comido murciélago de verdad, o habrá sido un murciélago como medio?
Van cambiando las versiones.
Claro.
Estuve buscando y fíjate que al principio era como, sí, se comió un impacto mundial, se comió un murciélago en el escenario. Después era de plástico.
Claro.
Después no, tenía efectos especiales en la sangre, de mentira. Pero la última versión que cuenta Ozzy y sus cercanos es que le cambiaron el murciélago.
A ver.
Que él pensaba que era un murciélago, digamos, de...
De mentira.
De mentira. Y
De utilería.
Y resultó ser uno de verdad.
No, te creo. Hice una trampa.
Usted elija la versión que quiera. Lo importante es que no dejes que la verdad arruine una buena historia. Ya, pero para muchos, Ozzy tiene más que ver con el reality show de MTV. Del año 2002.
Ya,
dime que no.
Para los más jóvenes.
De Osbourne. Bueno, para nosotros también, porque no lo veía ahí, de verdad. Sí, ¿no te pegaste con esto?
Pero yo fui fanático de Ozzy en su momento.
No, seguro.
O sea,
a mí
me gustaba Ozzy, creo que, o sea, es uno de los fundadores de lo que conocemos como heavy metal.
Totalmente,
o sea,
no, tipo... sí. Legendario, pero a nivel de cultura pop, yo creo que de Osbourne.
Sí, claro.
El reality show de la familia, con la familia.
Tremendo producto.
Supera, sí, heavy. O sea, marcó una época y también hizo conocido a Ozzy y a su familia, digamos. Transformó en estrella en otras generaciones. No tenía ni idea de Black Sabbath.
Oye, pero la canción So Tired, por ejemplo.
La mira. Tú la pides y yo, ¿qué hago? Como mi idea genio, hago ping.
Increíble. Qué canción más linda esta.
Linda. Y sabes que estuve a punto de ponerte para amargarte la tarde, Iván, porque tú sabes que así se expresa el
amor
con los amigos. ¿Sí?
Amor-odio.
Para amargar, casi pongo esa con Lita Ford. If I close my eyes forever.
Pero no es una mala canción.
Pero es una mala. Pero muchos fanáticos de Ozzy me la ningunean y se enrayan.
Claro, porque son más puristas.
Mira esta. Tan cansado. 1983.
Mira.
Del álbum Ozzy.
Yo estaba en tercero básico.
¿En serio?
En ese momento. O en segundo básico.
¿En serio? ¿Y cómo te
escuchaba a Ozzy Osbourne? No, eso no es relevante porque...
¿Y cómo la cantaba?
No tiene interés público.
¿Cantaba, sí? Sí, qué linda.
Así la cantaba.
Sí, sí,
y
sí.
Decía Soul Tie, ¿eh? Como, sí. como bien corbata.
Sin salga.
Soul Tie.
Qué lindo, ¿ah? ¿Qué estás escuchando? Mientras uno escuchaba esto, el compañero al lado, aterrizaje forzoso, ¿ah? Valija diplomática.
Todavía no, te diría yo.
Todavía no.
Año 83, todavía no.
¿Cuándo partió esa...?
Eso es pozo 85.
Oye, qué bueno. ¿Y en el 83 en qué estaba la gente que no? Porque yo estaba en lo del metal. ¿En lo del rock? ¿Tú en qué estabas?
Bueno, la gente... Pero yo estaba en Ozzy.
Ya, en eso, ya.
A mí me gustaba Ozzy, me gustaba... Bueno, me gustaban los que... Charly García, las primeras cosas de Charly García. Me gustaba con la cosa que tenía con Nito Mestre.
Vamos al campo, a descansar.
No, no.
Eso es posterior
muy
también.
Muy posterior.
Sí, pues lo estoy poniendo como el ejemplo que no hay que poner. Oye, le quiero preguntar a los que están escuchando, ¿cuál era su personaje favorito del reality show de Osbourne Family? ¿Ya? Para que me cuenten ahí con el hashtag Un País Generoso, algo vamos a regalar si tenemos cosas. Hemos ido haciendo un robo hormiga acá en la radio, contémosle a la gente.
Sí.
Entonces tenemos muchos tazones, botellitas para el agua, poleras que podemos, digamos, regalar. Así que cuéntenos si, ¿qué le gustaba? La hija Kelly, ¿no? Que se Oye, todos quedaron como estrellas después.
Kelly Osbourne, claro.
Sí, tremendo, ya. Fantástico, así que cumpleaños feliz para el gran Ozzy Osbourne. ¿Eres de los que rayaba el...? El logo de Ozzy.
Sí.
En la playa, pues, sí.
Completamente.
Y yo también.
Lo tenía en la mochila, en todo.
Y el
lados.
De Metallica también. Lo hacía así como en la arena, con un palito.
Totalmente.
Iron Maiden también.
No sé si Iron Maiden. Nunca fui muy de Iron Maiden. No caí en esa pasta, fíjate.
Que lo trae como manera muy roto.
No.
Muy popular.
No, por
demasiado
favor.
Popular Iron Maiden, ¿no?
No, pero jamás diría eso. No, era muy rockero. Era demasiado rockero para mí. Yo era un poco más. Soy más melódico para el rock.
Ya,
a pesar de que muchas personas que están escuchando decir Iron Maiden es súper melódico. Bueno.
¿Y no te gusta el número de la bestia?
Me parece.
Sí. Six.
Ya, pero solo esa, po.
¿Tú la pediste? ¿La pensaste?
No tengo cultura de Iron Maiden, en realidad. Tiene que ver con eso. Nunca,
te falta Iron,
nunca
¿eh?
Me sentí llamado.
¿No sufriste cuando nos dejaron entrar? Mira. Colita Ford. A mí me gusta esta canción.
A mí también.
Ah, qué bueno, Iván. ¿No? Ahora te conozco mejor. Te quiero un poco más.
¿En serio, gordo?
Te quiero un poco más y yo pensé que no se podía querer más a una persona.
Ah,
mira, siempre se puede correr el cerco del amor. Salud, Tilín.
Tilín. Ya.
Ahora vamos. Ah, no. Con esta misma canción te quiero contar de que un día como hoy, ¿te acuerdas? De Christian Bernard.
No
caer
tanto en el dequeísmo, ¿eh?
¿En serio?
Yo te lo pido.
¿Y cómo se dice?
¿Qué?
¿Y qué dije yo recién?
¿De qué?
¿Y, pero en qué frase?
Te quiero contar de qué.
Ah, nada que ver. Nada que ver. Sí, me equivoqué. Oye, es que hoy día leí un texto.
¿Ya?
Escrito por un partido político lleno de dequeísmo. Yo creo que me quedó acá en el inconsciente.
Sí, po.
¿De qué? ¿Te acordáis? Pedrero.
Muy bueno.
Le dedicamos al gran Ndeke. Oye, ¿te acordáis de Cristán Barra?
¿Cuál es el nombre de Ndeke?
Uy, ¿te acordáis?
Sí.
No,
yo
no
me acuerdo.
¿En serio?
Sí, po.
¿Cómo se llama?
Que era el concursante eterno que venía a la cabeza. Jacinto Pacheco.
¡No!
¡Jacinto Pacheco!
¡Qué voló! Oye, tenéis más memoria que el último, ¿eh?
Que el último más.
Que realmente que anonadado con tu recuerdo con esa carpetita.
A ver, sigamos con las
espérate, si yo te digo Christian Barnard, ¿tú qué? ¿De quién te acuerdas?
El doctor Barnard, pues yo tenía el libro en la casa.
¿Viste?
El libro de medicina del doctor Christian Barnard, que fue el tipo que hizo el primer trasplante de corazón, ¿entiendes?
Un día como hoy.
Mira qué buena.
Del año 1967, este doctor sudafricano, ¿no?, hizo el primer trasplante de corazón. Hace pocos días recordamos el primer trasplante de corazón, pero artificial.
Artificial, claro.
Claro, este es trasplante de corazón natural, digamos, se lo trasplantó a un señor de 56 años que recibió el corazón de un joven de 24, ¿no? Ha fallecido en un accidente de auto. La operación se duró 9 horas, ¿no? Y el receptor murió 18 días después. No, bro, hoy en día viven años. Pero en la cultura pop chilena tenemos un gran recuerdo con Christian Barnard, porque fue un invitado estelar a uno de las temporadas, a un capítulo de las temporadas de Mundo 86.
Claro, con Hernán Holguín.
Con Hernán Holguín. Justamente lo fue a ver Hernán y después vino el doctor también para acá.
Qué bonito.
Y hizo también algunas charlas. Fue como, digamos, un invitado especial, estelar para muchas universidades.
Un momento científico premium, digamos, parte de la cultura pop científica.
Tremendo. Así que Christian Barnard, ahí está. Un día como hoy nació también Jean-Luc Godard, ¿no? Lo puse, ¿sabéis por qué? No una cosa así como pretenciosa intelectual, sino que recordé que en la universidad todos rayando con Godard. Entonces dije, voy a hacer un guiño para toda esa gente que en la universidad rayó con Jean-Luc Godard, que nació un día como hoy del año 1930. Un cineasta disruptivo, ¿no? Uno de los más disruptivos de la historia. Irrumpió en el año 60, ¿no? Con Sin Aliento. una película escrita por François Truffaut.
François Truffaut, claro.
Sí, pues hazte eso. Esto es muy de universitario, ¿eh? Cuando uno está como en la onda de meterse contenido,
sí,
¿no?
Sí, pues incorporar.
Y si la película no la entiendes, la disfrutas
tanto
más.
Tanto mejor.
Si es densa, si te cuesta, la disfrutas.
¿Qué quiso decir David Lynch? No importa,
no
lo
importa.
Amo.
Y la voy a ver 5 veces hasta que lo entienda. Los 400 golpes, ¿no? Inauguraron ahí la Nouvelle Vague, ¿no? Y más tarde llegarían Vivir su vida, El desprecio, Alphaville. Y, ojo, que hizo también el documental sobre los Rolling Stones.
Sympathy for the Devil.
Sí, claro. Pues. Y más de 50 títulos que lo mantienen vigente. Así que lo saludamos el día de hoy allá en el cielo de los cineastas de culto. Y ahora cambiamos. Y yo creo que le paso la posta a mi compañero Iván Guerrero, gran fanático de los Beatles, que inmediatamente va a identificar esta estación del viaje en el tiempo de hoy.
Drive My Car.
Del disco
Rubber Soul.
Lanzado un día como...
No, como hoy, me imagino, ¿no?
Del año 1960 y...
4, 5.
Capísimo.
Muy bien.
Oye,
sin mirar Google, ¿ah?
Tiene una parte... Sí, sin Google. Ese es el juego, ¿ah? Sin Google. Oye, este es el álbum número 6 de la banda de los Beatles. Digamos que hemos recuperado. Nunca perdimos el amor por los Beatles, ¿ah? Pero después de Get Back, yo creo que lo queremos mucho más. Pero algo tiene que ver con Get Back, fíjate.
A ver.
Porque este fue el primer álbum que los Beatles grabaron con un tiempo limitado.
Con la máquina.
4 semanas porque querían salir, digamos, querían tenerlo publicado antes de Navidad.
Ah, mira. Y querían sacarlo ahí calentito de paquete para las compras navideñas.
Totalmente. Mira, aquí están, según la crítica, ¿no? Más maduros, ¿no? Y también hay un cambio estilístico notable. Tú me dices si estás de acuerdo o no. Mucha influencia de Bob Dylan.
Sí, po.
Mira, fue el primer disco de los Beatles, como te contaba, compuesto por todos los miembros de la banda, además del tiempo acotado. De hecho, Ringo Starr, porque hay un montón de hits acá, ¿no? Está Michelle, Nowhere Man, está también In My Life,
Girl,
también I'm Looking Through You, pero la que vamos a escuchar a continuación es de esas joyitas que se encuentran en pocos discos, ¿no? Compuestas todas, casi todas, ¿no? Por John y Paul, ¿no?
Sí.
Pero interpretada solo una, por Ringo Starr, ¿no? Mira, ponle play, DJ Amy. Vamos a escuchar la canción What's Goes On. Y escuchamos a Ringo, al bueno de Ringo, cantando, ¿eh?
Claro.
Es la raja, ¿eh? Ringo, ¿no?
Sí, po.
Puta, qué simpático. Escucho que como el que la hizo.
Muy simpático. Aparte, un tipo se nota como de una paciencia. Totalmente. Y de una prestancia así como de una tranquilidad espiritual, sí, infinita. Mientras los Beatles se rajaban, digamos, apuñalándose y tratando de llegar a acuerdo, él sentado en su batería, como mirando a la ondananza, así como con una sabiduría casi, casi budista, sin ser tan budista como George Harrison, por ejemplo, que llevaba mucho más esa.
Pero yo tengo la porque hacerse el tonto, hacerse el Larry, llámale como quieras, ¿no? Hacerse el huevón, podés decir, no vamos a decir garabato en este horario familiar. Pero es un arte también. Y yo creo que Ringo, al estar rodeado de tanto genio,
sí, claro,
tal vez él asume su puesto en la cancha con una inteligencia emocional de alta gama y sabe hacerse el tonto. Sabe jugar de segundo, de tercera línea. Se dio cuenta que estaba con unos genios y que igual iba a pasar a la historia.
Claro.
Probablemente sea, sea el Beatle más feliz junto con Paul, que era el genio. Oye, Salvo Parra, que se ganó la polera el otro día, está hablando de el año 83. Se quedó pegado con que tú escuchabas a Ozzy en segundo básico.
¿Ya?
Duda de eso.
¿Por qué duda de eso?
No sé, por la edad, tal vez. Mira, dice, vino el de Polisa Viña, Mr. Roboto, Eclipse del Corazón, 666, Oh Nylon. Más música, dice. No engañen, Men at Work. No nos hacemos.
Escuchamos todo eso, claro.
Mira, te quiero contar de que hoy estamos celebrando el Día Mundial Internacional del Médico, ¿no?
A propósito de Christian Bernard.
De las Américas.
No,
fíjate que acá tengo la historia bien fome. Dice, propuesto por el Congreso Panamericano del año 53 en conmemoración de la fecha de 1833 en la que nació el médico cubano Carlos Finlay, quien descubrió, aquí viene lo importante, descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por el mosquito Aedes aegypti y contribuyó a combatir esa enfermedad.
Ah, mira.
Fue tan importante el descubrimiento que se ganó, claro, el Día del Médico en su nombre. También es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es el aniversario también. Ah, después te voy a contar esto. Es el día de hacer un regalo, así, sin motivo.
Claro.
Rico eso.
Solo por el placer.
Y es el día de agradecer que se tiene una casa.
Mira.
Aunque sea una casa de 15, 20 millones, como las que decía Macarena Santelices.
La vocera de casa, claro.
Sí, aunque sea una casita
de 15, 20 millones.
Mira, vamos rápido y ponemos el botón de The Who. People try to put us to death.
Canción relevante.
Sí, tremenda.
Relevantísima.
Este grupo, tú, así como en tu ranking personal de íconos del rock, está en el top 10, ¿cierto?
Sí, claro.
Además. Y entra al 5. Podría.
Si sí, ponemos... a mí me gustan otras bandas, pero reconozco en The Who una banda con temas fundacionales, digamos, fundamentales. Es una banda muy influyente, con un sonido. Mira, cáchate el sonido, po. Sí, po. Como era de crudo.
No, y esto es como actual. Cáchate que ha dado tantas vueltas esto, sí, de los formatos de grabación, de las técnicas, que esto suena a bandas de hoy.
Por supuesto.
Que buscan este
sonido. Que tratan de emular de alguna manera cómo sonaban esos viejos amplificadores a tubo, etc.
Está bueno, mira. Ponle. 1965 también, ¿eh? Igual que el disco de los Beatles.
Claro.
Ahí está, para que vayamos cachando. My Generation, escuchamos del álbum My Generation, ¿no? El primero de esta célebre banda británica. Con esto de fondo te quiero contar que hace 27 años Sony lanzó en Japón la PlayStation.
¡Mira!
La videoconsola que revolucionó el mercado doméstico de los videojuegos en los 90s. Y hace 37 años se publicó en Japón el primer manga de Dragon Ball, en la revista Shonen Jump. La serie de televisión llegaría 2 años más tarde. Hace 29 años, querido contertulios y querido Iván Guerrero, se envió el primer SMS de la historia.
¿Qué es lo que decía? Eso es lo único que me interesa.
Decía Merry Christmas.
Mira.
¿Qué tal? ¿Ah? Y ahí comenzó una revolución en la comunicación.
¿Cómo ocupamos el SMS en un momento? Sí. Lo ocupamos mucho.
Bueno, de repente cuando todo se cae...
Bueno, Iván, ahí está el SMS. Sí. El viejo y querido, como decía Julio Martínez.
Yo no como
el viejo y querido SMS.
Vodafone. Se llama la empresa que lo lanzó. Oye, y dejé para el final un recuerdito, porque esto sí que nos trae alegría, ¿no? Hace 49 años se empezó a emitir en Japón,
¿ya?
O sea, país original, la mítica serie, la cual ustedes van a escuchar a continuación, la introducción, pero en español, que es la que nosotros...
La que conocimos acá.
La que conocimos acá, por supuesto, en UCB Televisión, ¿ah? ¿Eh?
Con la voz de...
¿Qué es la ciudad?
El Capitán Memo, ¿no?
¡Ah! ¿Puede ser?
¿Puede ser?
No.
¿O
no
tú crees que no?
Yo creo que puede ser como...
O esta no era de Capitán Memo.
Puede ser mexicano, traducción internacional, ¿eh?
¡Más
gente!
¡Planeador
abajo! La maldad y el terror.
Claro, no es Capitán Memo.
¿Puede ser él también?
No, no, no.
¿No?
No.
Ahí está, Mazinger Z.
Mazinger Z.
Ya, obvio que te debes acordar de Afrodita.
No, yo no.
Ya, sí, dilo.
O sea, Afrodita era un personaje relevante, importante. Sí, impactó.
Impactó porque nosotros conversábamos y ya, Mazinger, ok, los robotitos y las personas y Koji.
Que disparara sus pechugas, digamos, eso era lo particular.
Eso era porque éramos tan chicos, estamos hablando ya casi 50 años atrás. Aquí llegó como hace 40 años, cuando los tipos. Aquí llegó como 10 años después del estreno en Japón. Llegó acá a Chile, yo te diría que a finales de la década del 70 nosotros lo recordamos como recuerdo ochentero de Pipiripao.
Sí, claro.
Pero son más antiguos. Y claro, uno llegaba al colegio y esto es tan pelotudo, tan inocente, además. Y
claro.
Decíamos, oye, ¿cachaste a Afrodita?
Sí, que
sí, lanza unos misiles de la pechuga. ¡Oh, qué loco! Y era la máxima locura, los japos siempre nos llevaban ahí. Mucha ventaja. Le mandamos un saludo a todos los que les gustaba Dr. Hell, a Sayaka Yumi, los fanáticos de Sayaka Yumi, y también, en especial para mí, ¿no? Los fanáticos de Count Blocken, ¿no? Que se sacaba, andaba con la cabeza, digamos, en la mano.
¡Ah, sí! ¡Me acuerdo! ¡Qué buen personaje ese!
Notable, ¿no?
¡Qué notable! La perturbación japonesa.
Son la raja,
es muy interesante.
Los japos. Ya está, para todos los fanáticos y fanáticas de Mazinger Z, los dejamos con esta canción y les decimos que acá se acaba el viaje en el tiempo de hoy, en un país generoso.
Ya, vamos a escuchar a The Ting Tings, ¿no? Esto se llama That's Not My Name. Suena acá, en la Rock and Pop.
Four letter words just to get me along. It's a difficulty and I'm biting on my tongue. And I keep stalling and keeping it together. People around got something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be a loner. Listen to me, oh no. I never say anything at all. But with nothing to consider, they forget. Hey. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet Girl, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I miss the catch if they throw me the ball. I'm the last trip step.
running up against the wall. Keep up falling these hills that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, Anna. Though I'm dressed up, out and all with everything considered, they forget my name. Aim, aim, aim. They call me Hell.
Esta. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Y la respuesta es sencilla, hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Admisión 2022 ya en curso. Aprovecha y vínculate con Universidad Autónoma, adscrita a gratuidad. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta vamos a estar conversando con Mario Mutis, porque va a pasar algo muy importante el 11 de diciembre de este año, o sea, en unos días más, porque 40 años está cumpliendo uno de los discos más relevantes para la, qué sé yo, para Chile y para el continente, Alturas de Machu Picchu.
Tremendo.
Y lo van a interpretar íntegramente en un concierto con invitados, pero de esto nos va a contar el mismísimo Mario Mutis, con quien vamos a estar al teléfono en unos instantes, y obviamente le vamos a preguntar por el premio a la trayectoria que le entregaron ayer en los Musa. Tenemos harto que hablar con él. Siempre es bueno conversar con los Jaivas. La pausa y seguimos.
Ratita. Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24/7.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
24 grados.
¿Qué cómo me siento con el plan 2x1 de WOM?
Sencillita, tranquilidad, respiro y me porto a WOM.
Si tú también buscas la tranquilidad de tener nuevos planes con más gigas, este es tu momento. Llévate dos planes y paga solo uno por todo un año. En todos nuestros planes, desde 9.990. Pórtate al 600, 200 mil o en WOM.cl. WOM, nadie te da más.
Así no más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Atrévete a probar la dulzura de ser chileno, esa que da la vuelta al mundo por su bondad y solidaridad. Brindemos por esos momentos dulces con un vino especialmente selecto. Nuevo vino exportación de Concha y Toro Selección Dulce, porque los chilenos somos de exportación.
Presentamos la mejor noticia para los amantes de la moda. Distrito Argentino, el lugar que amas, desde ahora te espera. Todos los días, incluso sábados y domingos. Más libertad, más días abiertos. Distrito Argentino, estamos en Avenida Las Condes, Paseo San Damián y en distritoargentino.com. Distrito Argentino, abierto todos los días. Las principales marcas argentinas en un solo lugar. Distrito Argentino, todo lo demás es poesía.
Busca un nuevo trabajo o atrévete con algo propio. Hazlo de siempre o cumple tu sueño. No te preocupes por las expectativas. Sé fiel a lo que tú eres. Cuando eres así, no hay forma incorrecta de vestir, sentir, bailar, amar, vivir. Disfruta como tú quieras. Valentine's. Stay true.
Disfruta Valentine's con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
A esta hora, Iván, Verne y sobre todo tú, sí, tú, le dan vida a un país generoso. Con el sello Rock and Pop 94.1, música 24/7.
Ahí está, ya reconocen el riff, por supuesto, hacemos el país generoso en la Rock and Pop. Y antes de la conversa con Mario Mutis, escuchamos a otros rockeros insignes. Se trata de la gente de AC/DC. Esto se llama Highway to Hell, acá en la 94.1.
Oh no!
Entrevistas, canciones, información y más canciones. Porque un país que sabe escuchar es un país generoso. Iván Guerrero y Berna Núñez están en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1, música 24/7.
Ya, qué lindo momento. Siempre es un placer conversar con los Jaivas en radio o donde sea, porque claro, uno como admirador no puede dejar de sorprenderse con los números también de los Jaivas, ¿no? Aparte de su talento y de su historia innegable. 40 años cumple Alturas de Machu Picchu, uno de los discos fundamentales para el rock continental, para la música latinoamericana. Y va a pasar algo muy lindo este sábado 11 de diciembre en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en un concierto que se va a llamar, que se llama, bueno, justamente como la canción dice acá, De la Cordillera al Mar. Y para conversar de esto, de este evento y de parte de la historia, estamos con quien Berna Núñez es como el vocero natural, orgánico de los Jaivas en el día de hoy.
Así es, por supuesto. Y ojo, el favorito de mi madre, mis tías y también algunas primas, el gran Mario Mutis. Bienvenido a un país generoso, Mario.
Eso, me estás contando algunas novedades.
¿Viste? No, pues sí, todo bien ahí, puro estilo. ¿Cómo estás, Mario? ¿Estás contento? ¿Cómo lo pasaste anoche en este homenaje que te hicimos, ¿no? En los premios Musa.
Oye, está todo pasando en estos días, parece. Está muy entretenida la cosa después de estar 20 meses chupándonos el dedo. Empieza a cambiar la cosa, espero que para bien y que se mantenga un poco, porque si bien tenemos este maravilloso concierto por delante,
claro,
acabamos de hacer uno también hace pocos días atrás, yeah, en el Monticello, que estuvo espectacular. Bueno. Es decir, la emoción de la gente, la emoción nuestra también, después de tanto tiempo sin poder hacer un concierto, se manifestó ahí de una manera pero realmente espectacular. El tema es que la cosa se pueda seguir haciendo y no sea interrumpido por una nueva cuestión.
No.
Ahí está Omicron. Ojalá que no llegue, o que se demore lo más posible en llegar por estos lares.
No, pues le vamos a prohibir la entrada, yo creo.
Oye, Mario, así como en términos, te diría poéticos, ¿no? Para un músico, sí, no poder tocar en vivo, para ti, por ejemplo, ¿qué significa?
Imagínate tú, tu propio caso, que te dijeran, sabes que la radio se cerró,
claro,
y durante 20 meses espérate en tu casa, te avisamos cuando se pueda entrar de nuevo.
Tal cual, tremendo.
Múltiples síndromes de adaptación, te volvís loco, po.
Y para cualquier persona que trabaje en un colegio, en un escenario, o en donde sea, que le digan lo mismo, mire señor, váyase a su casa y en 20 meses más le vamos a decir a ver si puede volver. Y mientras tanto no va a ganar ni uno ni va a hacer nada.
Hey. Bueno, compartimos la alegría entonces del regreso a los escenarios, Mario.
Por supuesto, bueno, partamos antes de recordar, por supuesto, porque los Beatles están... O sea, los Beatles, mira qué increíble. ¿Cacha la conexión que hice?
Oye, no, tenía uno.
Quise decir los Jaivas y dije los Beatles. Pero bueno, no es tan loco.
Son años de consumo, Mario.
De alguna manera para este país, para este Mario y parte del continente, no es tan distinto los Jaivas a lo que son los Beatles para aquella isla, ¿no? El Reino Unido. Así
bueno,
es que...
Sí, guardando las proporciones.
Sí, claro, sin duda, pero bueno, cada uno con sus circunstancias.
Seguimos conversando con John Lennon acá.
Seguimos conversando con John Lennon desde el más allá, haciendo Ouija acá. Bueno,
aquí John Lennon hablando.
Oye, Mario, cuéntate un poco, ¿qué va a pasar ese día 11 ahí en los contrafuertes, bueno, cordilleranos, como decía Julio Martínez?
Sí, bueno, los contrafuertes, y no es mentira. Claro. Bueno, después de tanto tiempo vamos a hacer un concierto como los que se hacían antiguamente.
A ver.
Es decir, al aire libre, con escenario, iluminación, sonido, con gente, más de 2.000, 3.000, 4.000, o 7.000, o 10.000, no sé cuántas personas van a ir.
Claro.
Tenemos un aforo aprobado, digamos, hasta 10.500 personas.
Mira, eso es prácticamente San Carlos lleno.
Es que es un estadio, pues esa es la gracia. No es un lugar cerrado, por lo tanto el aforo es totalmente distinto.
Exacto.
Después de eso es un lugar maravilloso porque contratamos a la cordillera de fondo para que esté ahí presente.
Total, claro, tal cual.
Y después va a ser un concierto con todas las de la ley, con el sonido, la iluminación, en todo lo que un concierto que uno está acostumbrado a hacer y que no hacemos hace harto rato. Así que, y más encima estamos celebrando justamente los 40 años desde que hicimos Alturas de Machu Picchu.
Sí, pues.
Increíble.
Que es toda una celebración tremendamente importante.
Oye, Mario, no es importante para los Jaivas. Sí, perdón, te interrumpí.
Es que estoy en la mitad, recién.
Dale, dale, sí, dale, 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 dale.
Póngale.
No contentos con eso, invitamos a invitados ilustres, pues, a ver, a músicos ilustres. Bueno, la primera es la Violeta en tercera generación. O sea, la nieta de Violeta
Parra. La Javiera.
La Javiera.
Javier y los Imposibles.
Qué bueno.
Van a estar en el escenario. Después van a estar en un grupo ampliamente querido y conocido, que son los Tres.
Qué bueno, ¿ya?
Van a estar ahí presente con nosotros. Y además viene un personaje histórico de la música, del rock de los 70 y 80 de Argentina, que se llama David Lebón.
No, sí, pues. Sergio Girán, claro.
David Lebón, para los que no lo conozcan, es un guitarrista, cantante, autor, compositor. Claro. De los años 70 y 80, que se formó en la época que se formaron Pescado Rabioso, Sergio Girán,
claro.
Polifemo se llamaba el otro, creo.
Claro, Vox Day, bandas así.
Trabajó con Charly García durante muchos años. Tiene una historia bastante grande en lo que es la historia del rock argentino.
Es un capo.
Un monstruo de la época, digamos. Y qué viene bueno. Ahora a tocar con nosotros porque está plenamente vigente, sigue haciendo discos, sigue haciendo conciertos. Y nosotros lo conocimos justamente en los años 70 cuando llegamos recién a Argentina.
Uh-huh. No, tremendo.
Y desde esa época perdimos contacto con él.
Ah, sí, ¿eh?
Y ahora lo logramos retomar y lo invitamos justamente a celebrar para que esté con nosotros ahí, ojalá que podamos tocar algo en conjunto y que esté presente ahí, porque hay mucha gente que lo escuchó pero nunca lo vio.
Claro.
No, entonces, tremendo, un crack.
Y además, antes de empezar, digamos, el show que te menciono,
¿ya?
Van a haber algunas bandas
¿ya?
emergentes invitadas para ofrecerles una ventana y dar a conocer su
genial,
trabajo.
Genial.
Oye, o sea, Mario, un show completísimo. ¿Eh? Va a estar muy bueno. Oye, Mario, viajemos en el tiempo. ¿Te parece?
Viajemos.
Vámonos, vámonos. Escribamos la crónica, ¿no? Resumida de este disco que también termina siendo una película, un documental. Yo no sé cómo llamarle, pero sí me acuerdo del estreno. Del estreno sí. Que se hizo en la televisión abierta. Pero vamos primero a quién, ¿de quién es la idea esta de musicalizar, ¿no? Este el libro Canto General, ¿no? El popular poema, claro, de Pablo Neruda, ¿no? ¿Cómo surge la idea de grabar este disco tan conceptual, además?
Bueno, eso surgió justamente en los años 80 cuando nosotros vivíamos en Francia, vivíamos en las afueras de París, en un lugar que se llama Châtenay-Malabry. Y en ese tiempo, como todos sabemos, estaban las revoluciones y los fusilamientos y los golpes de Estado estaban de moda.
Claro.
Y cundían por todo nuestro querido continente. Entonces muchísimos de los latinos que vivían en este continente se fueron y emigraron. Y se fueron a distintas partes del mundo. Hubo una
diáspora.
Una explosión, una diáspora, pero gigantesca, de millones y millones de personas que llegaron a Europa, a Estados, claro, Unidos, a México, a qué sé yo. Y de pasadita acordarse que también fuimos migrantes durante un buen lapso de tiempo, así de es, claro, dos años.
Así es.
Y que fuimos aceptados, digamos, en muchos países y tratados muy bien. Eso en referencia a lo que está pasando hoy día.
Ah, exacto.
Bueno, estábamos en nuestra casita, digamos que era como una embajada ilícita. Claro.
Llegaban allá los chilenos, ¿no? Los artistas, los intelectuales.
No solo los chilenos, los argentinos, los peruanos, los bolivianos, los paraguayos, los brasileros, todo el mundo pasaba por la casa de los Jaivas, porque era una casa gigante,
claro,
donde siempre había música y siempre había conversa. Entonces, los latinos eran lo normal que llegaran con su saco de dormir y se quedaran dos, tres días en el living.
Notable.
Qué bueno.
Y pasaban, y a veces ahí hasta 10 fulanos durmiendo en el living.
Un campamento.
Claro, teníamos que levantarnos a barrer el living para que se fueran, dale, se fueran juntando.
Oye, ¿y a qué se le ocurre esta idea? Porque además es una idea como grande, ¿no? O sea, uno la piensa ahora, en la actualidad.
Extraordinaria.
Era musicalizar el Canto General.
Era una epopeya, claro.
Sí, llega un día un señor, un productor peruano que se llama Daniel Camino, se llamaba porque murió hace algunos años.
Ajá.
Daniel Camino, un productor de televisión, de cine, de Perú, de Lima,
¿ya?
De la alta alcurnia peruana, porque él era como muy aristocrático, ¿ya? Era como, ¿ya?, muy elegante, ¿no?
Claro.
Como hablan los peruanos, muy bien, sí, pronuncian, claro, un español muy...
Maravilloso. Muy, el cuico peruano es bueno. Cuico de verdad, ¿eh? Es Golden Beep.
Sí. Sí. Bueno, y llegó a nuestra casa, como todos los latinos, y nos dijo, chiquillos, les traigo un proyecto para realizar, un proyecto musical, que era una cantata sudamericana.
Ya.
entre que nosotros teníamos que hacer la música y se invitaba a algunos personajes latinoamericanos importantes, como, no sé, Mercedes Sosa de Argentina, Chabuca Granda de Perú.
Perfecto.
¿Y qué obra sería esa? Le preguntamos nosotros. Bueno, Altura de Machu Picchu de Pablo Neruda.
Mira.
No te creo, yo le dije, ¿estás seguro?
¿Estás seguro que le querés meter ahí?
Claro, no, me dijo, y esto además de hacer la música y grabar la música, componerla, tenemos que grabarla en las ruinas de Machu Picchu en Cusco.
No, está muy loco.
Ah, muy bonito el proyecto, claro.
Muy interesante. ¿Lo miraron como con cierta sospecha o con suspicacia como en un comienzo, Mario?
No, o sea, este tipo después de, no sé, a las 5 de la mañana se fue para su casa o para su hotel. Y nosotros quedamos comentando, este gallo está más rayado que un charango. ¿Cómo se le ocurre inventar una cosa así absolutamente irrealizable? Eso lo pueden hacer los gringos, no sé, los británicos, norteamericanos, europeos, pero los chilenitos no pasan nada.
Claro.
Se necesitan no sé cuántos millones de dólares para hacer una cosa así, tiene que contratar un lugar donde estar 2-3 meses a todo el equipo que quieren que trabajar.
Claro, claro.
Contratar un estudio, pagar hotel, pagar comida. Hacer un audiovisual en Machu Picchu, que Machu Picchu en los últimos 1000 años no se lo hayan prestado a nadie.
Claro,
subir el piano, ¿ah? Perdón. Había que subir el piano. Detalle,
el piano Claudio, claro. Increíble.
Claro. Bueno, el tema es que Daniel Camino se fue a Lima,
¿ya?,
de regreso a su país. Y a las 2 semanas aproximadamente nos llama por teléfono, me dice, ya, me conseguí Machu Picchu.
El juego se hizo verdadero, como dicen los tiros de gracia.
Yo le dije, me estáis, güey.
Claro.
Yeah. Y me dijo, no, lo que pasa es que yo no me acuerdo si era pariente, primo, o no sé qué, de Belaún de Terry, que era el presidente de,
claro,
Perú, en ese momento.
Ya.
Él tenía alguna relación, yo no sé quién lo quiere exactamente, pero el hecho es que el presidente lo autorizó y le confirmó que le prestaba a Machu Picchu para hacer un audiovisual de estas características.
Qué increíble.
Entonces nosotros tuvimos que, bueno, andábamos en ese momento en una gira por Europa, que bueno, siempre estábamos de gira en Europa.
Bueno, claro, era un clásico, gira, claro, exactamente.
Casi todos los días.
Tal cual, claro.
Y en ese momento empezamos a pensar, porque él nos pidió 2 temas, para conseguirnos los restos de las cosas de producción que él necesitaba.
Claro.
Y bueno, uno de los temas fue Del aire al aire, que fue al final un tema que hizo Alberto Ledo, que es un argentino que trabajó con nosotros varios años.
Ajá.
Y en París dijo, ¿saben qué, chiquillo? Me voy a Estados Unidos, quiero hacer una carrera solista, así que muchas gracias por todo, me voy, pero les dejo este regalito.
Les dejo esta canción.
Y dejó ese tema grabado, que es un tema instrumental, que lo grabó en el estudio de nuestro, en la sala de ensayo nuestra, con una grabadora que había ahí enchufada.
Claro.
Y con los pajaritos del jardín de la casa de Chatenay.
Ah.
Y él grabó todos los instrumentos y dio vuelta a la cinta, hizo cualquier locura y dejó ese tema ahí.
Claro.
Y entonces un día descubrimos, Eduardo descubrió, que ese tema se llamaba Del aire al aire.
Ajá.
Porque él cuando lo hizo no estaba pensando en Machu Picchu.
Claro.
Era un tema que él hizo, grabó, pensó, qué sé yo, con zampoña, era bien con hartos instrumentos de aire, ¿no?
Claro.
Aerófonos, digamos.
Claro.
Y finalmente ese tema fue uno de los primeros que mandamos junto con Sube a Nacer, que lo grabamos en Alemania.
Perfecto.
Porque estábamos de gira, íbamos en gira y en gira entrábamos a estudio y grabábamos.
Eso fue en Colonia, ¿no?
Sí, en Colonia justamente, ayer nos... unos ingenieros italianos ahí que hicieron el tratamiento de la voz, güey, fue espectacular. Yo nunca había visto algo igual, como el tipo manejaba las voces y le ajustaba, pero los agudos, los graves, los medios, no sé qué, y tenía una voz, bueno, tú escuchas el Sube a Nacer, para escuchar la voz de Gato ahí, pero
prístina,
impecable. Yo nunca había logrado algo así en un estudio.
Oye, Mario, ¿y en qué momento de alguna manera se limpiaron del resto de los artistas que supuestamente no, se limpiaron como una forma de decirlo, ¿no? ¿Cómo fue que no participaron todo el resto que en el proyecto, digamos, en la génesis original de este proyecto, claro, estaban incorporados, ¿no?
Bueno, eso se cayó por su propio peso, porque cuando tratamos la producción, que era el mismo Daniel con su gente,
ajá,
trataron de hablar con con los que habíamos presupuestado que participaran. La Mercedes andaba de gira por no sé dónde, la Chabuca estaba media enferma y no podía,
claro,
y al final nadie podía, ya era un lío, y decir, dedícate 2 meses de tu tiempo a ir, claro, no sé, a Buenos Aires a instalar, nadie podía.
Y las ruinas ya estaban conseguidas, así que había que seguir para adelante.
Y las ruinas estaban ahí, po.
Claro,
cuando,
claro,
cuando llegamos a las ruinas a grabar el video, digamos, con la música ya terminada.
El documental.
El documental, los arqueólogos nos decían, me van a arruinar las ruinas.
Bueno, claro, deben haber estado bastante, bastante tensos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Uy, andábamos con, no sé, 30 personas cargando instrumentos por todo Machu Picchu, incluyendo un piano. Llegó un helicóptero con el piano adentro de Machu Picchu, casi se murieron.
Increíble, era bastante más incómodo que hoy, digamos, en los años 80, hasta los recuerdos. Fíjate que esta historia alguna vez nos la contó Reinaldo Sepúlveda.
Claro, que fue quien hizo
él estaba presente ahí,
el que dirigió toda esa locura, sí. Mario, que yo creo que hay que tomarle el peso de que va a ser muy difícil superar en la historia de la cultura pop chilena, no solamente de la música, un hito como ese, ¿no?
Fue toda una aventura gigantesca internacional, porque la cooperación, además hubo una cooperación en la televisión peruana,
claro,
el canal estatal, digamos, que es lo que equivale a TVN acá, con el canal 13 chileno. Porque
sí, pues,
si hablamos de los años principios, los años 80, no existía el video. Existían grabadoras de 1 pulgada o de 2 pulgadas en video, que eran unas máquinas que pesaban como 50,
claro,
100 kilos cada una.
Termináis con una escoliosis como mínimo, digamos, después de eso.
Imagínate eso, subiéndote una escala de 200 metros empinada para arriba de piedra.
Claro.
Y después a tocar.
No, sí, era una locura.
qué bonito, parte de la historia. Parte de la historia contada por el mismísimo.
Ahí el oxígeno es escaso también.
Oye, pues, está ahí en altura, claro.
Oye,
altura.
Perdona, nunca uno de los jaivas así, Mario, que se nos acaba el tiempo, pero son tantas, es tan buena esta historia. Nunca, a lo mejor estoy pecando ignorante, ¿no se escribió ese libro? ¿La banda no escribió esta historia alguna vez?
Mira, se han escrito como 50 libros, pero claro, ninguno ha sido puesto en papel.
Claro, claro.
Han quedado en el mundo de las ideas. Digamos.
Oye, gran pendiente, Mario, ¿ah? Gran pendiente.
Es un gran pendiente.
Es la tremenda historia, la tremenda crónica, muy importante, no solamente en la cultura chilena, sino que en latinoamericana.
Mario Muti, señoras y señores, contándonos hoy día parte de la crónica de lo que fue la grabación, tanto del disco como de este documental Alturas de Machu Picchu, que celebra 40 años y va a tener un concierto estelar, donde van a participar personas, ya nos contaba Mario, como David Lebón, como Los Tres, Javiera y Los Imposibles, en San Carlos de Apoquindo. Las entradas están ya.
Y los Jaivas también van a estar ahí.
No, sí, pero, pero eso por descontado, por Mario.
Es que
no se olvide.
Que no cachan que es obvio.
Ya, a ver. Todo es de los Jaivas y estos son los invitados.
Exacto.
Ya. Las entradas, Mario, están disponibles en Ticket Plus, ticketplus.cl.
Así es, así es.
Ya. Y falta poco tiempo.
No falta nada, lo que pasa es que partimos tarde con este cuento de la pandemia, sí, que el aforo y los permisos, y es un sí, cacho la cuestión, porque es muy complicado.
Se llena igual, Mario, se llena igual. Oye, ¿cuántos años lleva la banda?
Nosotros
vigente.
Cumplimos este año 58 años.
¿Tú sabes cuál es la otra banda activa que tiene la misma edad que ustedes?
Bueno, los Rolling creo que tienen como 6 meses más que nosotros.
Sí, y son las dos bandas récords. Son las dos bandas récords en actividad en el mundo, Mario. Tremendo récord, sí, de los Jaivas también, que queríamos destacar hoy en esta conversación.
Mario Mutis,
con
señoras
el gran
y señores, en un país generoso. Mario, te queremos dar las gracias, siempre un placer, un agrado conversar. Oye, contigo, no, conocer un poquito más de esta historia tan repleta de catacumbas, no, subterráneos y brillos.
La rock and pop al pie del cañón.
Por bueno, supuesto.
Sí, pues. Por favor.
Por supuesto.
Por algo, Mario, se llaman rock and pop.
Sí, pues bueno, ahí estamos. Esos son nuestros contenidos. Ya, te mandamos un abrazo muy grande, Mario. Muchos saludos, bueno, a todo el resto de la pandilla. Y bueno, y ahí los vemos el 11 en San Carlos de Apoquindo.
Nos vemos. Un saludo a ustedes. Gracias por la entrevista y gracias a todas las personas que nos han seguido durante tantos años. Imagínate, hay gente más vieja que nosotros.
Fantástico, Mario. Tremendo.
Chao, Mario. Que te vaya bien. ¿Eh? Okay, un abrazo muy grande.
Un abrazo. Gracias.
Chao, hasta luego.
Un
abrazo, gracias.
Chao.
Ahí está el gran Mario Mutis, entonces, contándonos lo que va a ser este concierto. Nos quedamos llenos de preguntas y vamos a conectar con otra.
Sí, una más.
¿Qué
la
pasó?
Del día. Con la del día, acá en UPG.
En Rock and Pop tienes un permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en Un País Generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Atención, atención, pueblo de Un País Generoso, ratitas y roedores, porque la cámara rechazó el...
Me pegué en la rodilla,
sí,
con la mesa.
Sí, lo vi, se movió todo.
Oye,
man,
pero me dio esa reacción,
se me cortó
cuando
el wifi.
Te pega como el doctor con el martillo cuando era chico un día y al pediatra. Pero me dio la corriente, man.
Oh. Ay, ¿por qué es tan divertido cuando otro se pega? La estupidez total. Bueno, a propósito de estupidez, la Cámara rechazó el proyecto del cuarto retiro por falta de quórum, ¿no? Aunque algunos parlamentarios buscarán un quinto retiro. Y te preguntamos a ti, con tertulio, con tertulia, y sobre todo a ti, con tertulia, ¿qué opinas de esto, de este rechazo al cuarto retiro? Mucha gente ya está votando y comentando con el hashtag Un País Generoso, gente que tiene en el último lugar de las preferencias a la opción no tengo ni uno en la AFP, con solo un 11,2% de los votos.
Perfecto, esa es la última. O sea, la gente en general tiene fondos.
Algo tenía, algo tenía. Sí, mira, en segundo lugar de las preferencias, perdón, en tercer lugar está la opción confío en el quinto retiro. Esta gente, me gusta esta gente, que no pierde la esperanza.
Sí, pues.
Ah, que igual no se aprobó el cuarto, pero vamos por el quinto.
Bueno, un chileno o chilena forjado ahí a pura esperanza, digamos.
Esperando.
Un clásico nacional.
Esperando.
Esperando.
Sí.
Y como dice Nicole,
esperando nada. Atención,
ya que andamos musicales.
Sí, que me gustó esa metáfora. Oye, en segundo lugar de las preferencias está la opción, me parece bien el rechazo, apoyo el rechazo, con un 28% de los votos, ¿ah? Y en primer lugar está la opción, liderando la opción, estoy indignado, indignada con este rechazo. Lo necesitaba ese cuarto retiro, marcando un 39,4% de los sufragios. Queremos agradecer a todos los que votaron y comentaron muy rápido. Paulina Troncoso, Marcelo González, Rodrigo Salvo, Bruce Wayne, también nuestro amigo Hank, ¿no?, que nos manda, Paulo Oliva, el troll favorito, Androide de la Utopía, Luis Pena, yo voto Boric y Master 2145. Ustedes, gracias por votar y comentar en la pregunta del día acá en Un País Generoso. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day. ¡Miau!
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue La Pregunta del Día en Un País Generoso, presentado por WOM. Nadie te da más.
Ya, estamos despidiendo el programa de hoy. Ah, me dicen que sí.
Sí.
Tírate la base.
Eso. ¿Hasta dónde? No sé dónde.
¿Hasta dónde, dónde? No sé puedo dónde, llegar? No sé dónde. Yo viajo en un viaje sin rumbo y no voy a chocar porque me voy a topar con la autónoma.
Increíble, increíble. Oye,
todo espontáneo, sin guión.
Increíble. Oye, ¿hasta dónde?
Qué fácil
llegar
ser MC, ¿eh?
Fácil, ¿ah?
Sí.
Ya le vamos a preguntar.
Gente que
opinión
ha hecho una carrera.
Ya le vamos a preguntar a Marcianeque, ¿ah? Ahí.
¿Qué pensará Marcianeque del comentario que yo acabo de hacer en este momento?
Agradecido. ¿Y qué sabes de corte? Nosotros somos el corte. Muchas gracias.
Eso, ahí está bien. Sí. Oye, nuestros amigos de la Universidad Autónoma de...